demócrata de estas semanas ha sido un éxito. Ahora toca presentar un programa convincente.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
...52 horas exactamente... queda para que el balón cobre vida en el campo de Butarque entre el Leganés y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ha hablado el míster Luis Carrión, no hay lista de convocados porque mañana será la última sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas antes de emprender viaje, la expedición hacia Madrid para jugar ese partido el próximo domingo. Lo que sí dejó claro el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas es que no hay confianza, a pesar que el Leganés es un equipo que acaba de subir a la primera división del fútbol español, que debuta en casa en esta temporada, sabe que no se lo pondrá sencillo.
Que conozco bien, que hace las cosas bien, por eso consiguió ascender el año pasado y que bueno, el ejemplo es el primer partido de liga, ¿no? En Pamplona, en un campo nada fácil, y para mí hicieron un partido más que correcto y bueno, no será fácil ni mucho menos, pero vamos a intentar ir allí a conseguir los 3 puntos.
Enseguida hablamos del resto de la jornada porque a las 6 de la tarde ya arranca la segunda de la competición con el Celta frente al Valencia. Y también hablaremos del acto que tuvo lugar en la jornada de ayer en el Real Club Náutico de Gran Canaria de los 3/4 de siglo de la Unión Deportiva. 75 años de historia que celebra de su fundación el conjunto Gran Canario. Y sobre ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte y en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas y en particular del 75 aniversario, ¿con qué foto te quedas de lo que has vivido, de lo que te ha gustado o del momento que tienes en la mente de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cuál es la foto de la Unión Deportiva que tienes en la mente? Lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Así conocemos tu opinión y de esa forma también hacemos la radio todos juntos. Y de baloncesto también hablaremos en la jornada de hoy. Se ha presentado George Condit IV, el pívot que viene ya a completar lo que es la plantilla de Jakalakovic, que lleva ya 2 semanitas entrenando, aunque hasta final del mes de septiembre no va a arrancar lo que es la competición 2024-2025. A las 2 y 2 de la tarde con Marcelo Cordobés en la realización, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
El show debe continuar, efectivamente, porque no queda nada para que se alce el telón de la segunda jornada el próximo domingo, 6 de la tarde en Butarque, de las 5:30. Lo vamos a contar en directo en la sintonía de COPE más Gran Canaria, con todo lo que ocurra, el antes, durante y después del partido. Y con la pose de protagonista, vamos a buscar reacciones, opiniones de lo que puede suceder o lo que esperan que pueda ocurrir el próximo fin de semana en este partido. Hoy la dio el técnico, habló Luis Carrión sobre el partido ante el Sevilla, que hay que mejorar para el partido frente al Leganés y el mercado de invierno. Estamos a nada, a una semanita que ya finalice el plazo para poder firmar jugadores tanto en la primera como en la segunda división del fútbol nacional. Sobre todo esto habló Luis Carrión.
Viendo muchas cosas a mejorar, porque creo que el partido en la idea general estuvo bien, en la ejecución de los jugadores estuvo bien, pero hay cosas que mejorar a nivel ofensivo y a nivel defensivo también en general, de todo el equipo. Entonces hemos tratado de verlo, de ir evolucionando, de que esas cosas salgan mejor, sabiendo que el rival del domingo es diferente al que nos enfrentamos al Sevilla, y sobre todo pensando en qué hacer para poderles hacer daño y que ellos no nos hagan, que es al final lo que trabajamos.
Vamos a buscar enseguida más protagonistas, más reacciones y más opiniones, y sobre todo escuchar mucho más al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión, pero queremos saber hasta hora de la tarde también cómo llega el rival, el Club Deportivo Leganés, las 2 y 4 en Canarias, las 3 y 4 en Madrid. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Cómo llega el Leganés a este partido?
Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Después del empate inaugural en Pamplona, estuvo a punto de ganar ese partido en el Sadar, 4 años después en su regreso a la primera división, así que el equipo salió bastante optimista de Pamplona, y además esta semana se han sucedido las buenas noticias en forma de fichajes. Ya son 9, aunque el noveno de momento no es oficial, el central ecuatoriano Jackson Porozo, que lo será a lo largo del día, así que la verdad es que hay bastante optimismo en Leganés de cara a ese redebut en la Liga, de cara a debutar en casa con su afición, en el apoyo de unos pepineros que yo creo que van a llenar prácticamente Butarque, y bueno, pues con toda la intención de tratar de sumar. El año pasado todo lo que era obligatorio sumar de 3, pues ahora sumar de 1. Se ve con buenos ojos, pero yo te digo que bastante optimismo en Leganés de cara a ese partido del domingo.
Es lo que te iba a comentar, sobre todo que imagino que estarán pendientes de ese arranque de Liga en casa, que va a ser un partido distinto para el Leganés, ¿no? Diferente al de la semana anterior.
Totalmente, sí. Tenía muchas ganas el Lega de, lógicamente, de volver a Primera División y de poder celebrarlo con su gente, ¿no? El último partido en casa fue aquella victoria 2-0 contra el Elche que le dio el ascenso, así que los mejores recuerdos del último compromiso en Butarque, y luego también tratando de aprovechar un poco el hecho, y ya pasó en Pamplona la semana pasada, de que el Leganés viene con el bloque hecho, viene con el entrenador consolidado, viene con un bloque muy parecido al del año pasado en Segunda División. Yo creo que eso se notó en el Sadar y quiere hacerlo valer el Lega en estas primeras jornadas, ¿no? Son 4 partidos contra equipos que pueden ser al final rivales del Leganés por la parte media-baja de la tabla, el primero en Pamplona, luego el domingo contra Las Palmas, luego va a Valladolid y luego recibe al Mallorca. Entonces, en esos 12 puntos de agosto quiere intentar sumar el Lega todos los posibles, tratando de aprovechar un poco el factor campo en casa, esos 2 partidos en Butarque y también ese bloque tan consolidado que fue campeón de Segunda División el año pasado.
Enseguida cogemos la pizarra para que nos dibujes un posible 11, pero ¿qué le falta al Leganés para completar la plantilla, Santi?
Bueno, pues ahora mismo, llegando lo que ha llegado ya, ya no hay tantas urgencias. Sí que le gustaría al Lega fichar un central, uno más antes del cierre de mercado el próximo viernes día 30, y un delantero centro para la competencia con Miguel de la Fuente y con Diego García, que es la delantera que tenía el Lega la pasada temporada, así que en esos 2 retoques es donde está ya la guinda del pastel para un Leganés, que ya digo que son 9 incorporaciones las que ha realizado, quizá aligerar un poco la plantilla también con jugadores que no cuentan para la presente temporada, pero con un central y un delantero centro estaría el Lega, yo creo que completado para afrontar el reto de la permanencia de esta temporada en su regreso a primera.
A falta de 51 horas y 53 minutos, ¿te atreves con un posible 11?
Sí, bueno, la principal duda es si va a mantener la defensa de 3 centrales, aunque bueno, es verdad que en Pamplona Franquesa atacaba como si fuese un extremo, pero yo creo que va a salir con defensa de 3 centrales, que es lo que a Borja más le cuadra ahora para el regreso a Primera División. Tengo dudas en varias posiciones, por ejemplo en la portería, no sé si repetirá Juan Soriano o si será Dimitrovic el que parta de titular. Luego yo creo que en defensa no hay muchas dudas, en los carriles, en la izquierda estará Franquesa, en la derecha Rosier. Y en el centro de la defensa entiendo que he recuperado ya a Jorge Sáenz, que formaría con Sergio González y con Javi Hernández. Por delante de ellos, partido exquisito en Pamplona, los que formaron el medio centro. No creo que haya ahí mucha variación con Neyubras o Nechifise. Y entiendo que Juan Cruz y Miguel, que hicieron un gran partido, y además Juan Cruz fue uno de los autores, fue el autor, mejor dicho, del gol, estarían en la partida de inicio. Vamos a ver si nos sorprende Borja con algo, con alguna de las nuevas incorporaciones, si Óscar Rodríguez ya tiene minutos como titular, pero yo creo que este que te he dicho, a lo mejor con alguna variación chiquitita, puede ser el 11 que presente el Lega el domingo aquí en Butarque.
Buen día, domingo, buena hora, 7 de la tarde, el de buen casa, el ambiente va a ser bueno, ¿verdad?
Buenísimo, sí, ya te digo que la única duda es si se va a colgar el no hay billetes. La campaña de abonados no podía haber sido más exitosa, de hecho creo que han sido cerca de 4.500 personas que solicitaron el abono que se han quedado sin él, porque el Lega ha llegado al tope que tenía en su cabeza de abonados para esta temporada, que está en 9.500, para dejar libres 3.000 entradas para los distintos compromisos, tanto de las aficiones visitantes como de los, para que la gente tenga opción a comprar en cada partido, así que hará calor, lógicamente, a las 7 el domingo al sur de Madrid, pero sí, se espera una gran entrada y, bueno, y honores para el Leganés en su regreso triunfal a la Primera División.
Por curiosidad, ¿se habla de rival directo, Santi, el domingo? ¿O es muy pronto?
No, no había expresado esos términos, pero sí que esa sensación de que las 4 primeras jornadas sí que podían ser más asequibles para sumar puntos que cuando te venga, como diría Caparrós, la visita al dentista con el Madrid, el Barça, el Atleti, la Real Sociedad, el Atleti Bilbao, el Valencia o el Sevilla, ¿no? Entonces equipos, estos 4 primeros, que sí que pueden a la postre estar ahí peleando por la zona media-baja y sí que con toda la intención de, sobre todo en casa, ¿no? De no perder partidos que luego te puedan costar también el tema de Golaveras. Aquí se piensa ya en esos 38, 40 puntos, ya se restó uno en la jornada inaugural y siguen ahí con esa resta para tratar de coger puntos que le den tranquilidad de cara a la primera vuelta.
Vamos a ver lo que ocurre. Nos vemos el domingo, Santi. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. 2:10 de la tarde. Recuerden, el partido del próximo domingo. Ya estamos a viernes. Ya habló el técnico Luis Carrión, que vamos a seguir escuchando. Mañana conoceremos la lista de convocados porque viaja a la expedición de la Unión Deportiva. Y el domingo es el partido, a las 6 de la tarde. Pero desde las 5:30 lo contamos todo, claro que sí. Aquí, en COPE Más Gran Canaria.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria. Aunque antes conoceremos prácticamente el resto de la jornada, que va a concluir el domingo. Recuerden que para hoy tenemos el Celta de Vigo-Valencia y también el Sevilla contra el Villarreal. Mañana, bastantes partidos, más de los habituales, los que vimos en la primera jornada, porque se juega los Osasuna, Real Club Deportivo Mallorca, Barça, Athletic y Real Club Deportivo Español, Real Sociedad, Getafe, Rayo Vallecano. Y para el domingo, Real Madrid-Valladolid, a la vez Real Betis-Balompié, Atlético de Madrid-Girona y el Leganés frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a seguir escuchando al técnico del conjunto Gran Canario, a Luis Carrión, que continúa hablando de la actualidad del equipo.
Y entiendo que tenemos que mejorar mucho más, porque creo que el equipo tiene margen de mejora. Yo lo que me pareció ver del partido del otro día, ya me pareció en el campo y luego en el vídeo igual, es que mucha de la culpa de que hubiera tanta transición es de la parte ofensiva, me refiero a todo el equipo, ¿no? A los 11 jugadores, no solo los atacantes, ¿no? Creo que hay veces en las que quisimos atacar demasiado rápido o en la primera circulación, ¿no? Cuando llegamos a la primera banda, querer acabar por ahí y los goles vienen de circulaciones de un lado a otro, ¿no? Nos faltó algo más todo eso y eso hizo que muchas veces no estuviéramos bien preparados para defender esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí el partido o lo que hicieron los jugadores en el campo estuvo bien, pero creo que tenemos mucho margen de mejora y trataremos de ir evolucionando. Ojalá el equipo que vimos en la jornada 1, el de la 5 sea mejor, el de la 15 sea mejor todavía que el de la 10. Ir evolucionando durante la liga porque al final es importante, ¿no? Creo que lo que haces en la jornada 1 no te va a valer en la jornada 10 o 15 o 20 y queremos ser cada vez mejores.
Tal cual, sobre todo porque está arrancando lo que es la competición y todavía los equipos no tienen cerrada lo que son las plantillas, ni la propia Unión Deportiva Las Palmas, que está buscando un delantero en el mercado. 2:12 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. Este verano dile adiós al calor con Cisco Can. Esté donde estés con sus equipos de climatización de última tecnología. Programa la temperatura ideal para tu hogar o para tu negocio. La temperatura perfecta, ya lo sabes, la tiene. ¿Dónde? En Cisco Can, 2:13 de la tarde. Quedan 51 horas y 37 minutos. Para que el balón cobre vida. Fran Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿Qué esperas de la Unión Deportiva Las Palmas? Enseguida te pregunto por el Leganés, pero en general de esta temporada.
Bueno, la verdad es que lo que he visto en la pretemporada, que hemos llevado a cabo también en Televisión Canaria y todo lo que ha sido el devenir del equipo, poco o casi nada podemos sacar en claro, más teniendo en cuenta algunos jugadores lesionados que creo que pueden ser importante en la plantilla de la Unión Deportiva de Las Palmas, como puede ser el caso de Januzaj o el propio Fekiño, que son jugadores que al estar lesionados, pues esa banda derecha queda un poco coja ahora mismo. Y sobre todo lo que tú comentabas, el gol es lo que preocupa, pero creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, si encuentra esa fortuna o ese olfato goleador que pueda tener un Jaime Mata o un Sandro Ramírez, yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene más goles este año que la pasada temporada. De hecho, ya en el partido, pues mira, dos goles, aunque uno haya sido el propio cuarto. En la parte de atrás donde me preocupa. Yo
sí, ¿verdad?
Sigo diciendo que la parte de atrás es lo más que me preocupa de la Unión Deportiva de Las Palmas. La salida de Coco, la no renovación de Eric Urbelo, el tema también de Sergi Cardona en el lateral izquierdo, A mí me preocupa la defensa, Juan Francisco, te soy sincero, y no las tengo todas conmigo en ese sentido.
Yo creo que todos estamos pendientes de diferentes ajustes que vimos en el partido frente al Sevilla. Lo que está claro, no nos podemos engañar, Fran, que esta temporada vamos a sufrir, que el objetivo sigue siendo tener a tres equipos debajo de la Unión Deportiva en el último minuto de la temporada.
Es así, ese es el signo de la Unión Deportiva de Las Palmas por historia, a pesar de que muchos se puedan remontar a los años 70 todavía y demás, pero bueno, el signo de la Unión Deportiva de Las Palmas siempre ha sido luchar por la permanencia en la primera división del fútbol español. No queda otra, yo creo que el objetivo es ese, pero insisto que si las cosas van medianamente bien, ¿por qué no estar en una posición más desahogada como ya sucedió la pasada temporada? Yo tengo plena confianza en que ante el Club Deportivo Leganés se pueda sacar algo positivo. Otra harina de otro costal será ante el Real Madrid después el jueves aquí en el Estadio Gran Canaria. Pero insisto, Juanfra, que el devenir de la Unión Deportiva de Las Palmas va a ser mantener la categoría lo antes posible, si es posible, y si no, pues como tú dices, hasta el último minuto y en el último suspiro.
Exacto, ojalá que haya tres equipos por debajo de la Unión Deportiva Las Palmas al término de la temporada y logremos la permanencia. Sí parece, haciendo el dibujo de la temporada, Frank, que es un poquito más directo que con García Pimienta. Es verdad que el balón es el protagonista, pero un poquito más directo, más vertical hacia la portería rival, el juego de Carrión.
Sí, bueno, hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Porque ya te queda claro que el año pasado te cogieron la matrícula y en la segunda vuelta se notó y de qué manera el sufrir de la Unión Deportiva Las Palmas hasta las últimas jornadas para conservar la categoría. Y todos sabíamos que iba a ser de un momento a otro, pero matemáticamente tuvo que sufrir la Unión Deportiva Las Palmas hasta jugar el partido en el Carranza ante... Porque yo sigo diciendo el Carranza todavía, porque no me sale eso de mi pirilla todavía. Bueno, pues contra el Cádiz fue cuando se supo matemáticamente que la Unión Deportiva de Las Palmas iba a permanecer en primera, pero se sufrió por eso mismo, porque te cogieron la matrícula en relación a la primera vuelta. Yo creo que no debemos centrarnos única y exclusivamente en un sistema. García Carrión, yo creo que Luis, en este caso, en la pretemporada, manejó diferentes sistemas y sobre todo en línea defensiva, pero por eso, por lo que te lo digo, si quieres jugar con dos laterales muy ofensivos y tres centrales, o si quieres jugar con línea de cuatro atrás, primero tienes que tener una profundidad de plantilla, porque, claro, insisto, te puedes quedar en cualquier momento en bragas, en este sentido, y perdón la expresión, teniendo en cuenta lo que tienes en la parte de atrás. Yo creo que de medio campo hacia adelante estamos bastante bien poblados, pero en la parte defensiva sigo echando en falta un central de jerarquía. Vamos a ver si el escocés se pone a tono y bueno, y es pieza fundamental junto a Alex Suárez e incluso al catalán, que en este caso al central. Mica Marmo, perdón. Porque te iba a comentar también en relación al lateral, que en este caso el otro día me dejó muchas dudas en ese lateral derecho. Un jugador muy ofensivo, pero que defensivamente me deja muchas dudas, y eso, pues quieras o no, pues teniendo en cuenta el sistema que quiero emplear, también me crea esa
una última cuestión, Fran. Las Palmas busca un delantero centro para completar la plantilla. Estamos a falta de una semanita para que concluya el plazo. ¿Tú buscarías otra posición? Bueno, ya sí, casi ya lo he dicho, defensa, ¿no?
Sí, yo tengo claro que la banda izquierda, por ejemplo, yo creo que quedó claro que sin Graven no es el lateral izquierdo que la Unión Deportiva de Las Palmas quiere. No sé, en la banda derecha teníamos también el año pasado a Araujo, sí. Ya no lo tenemos. Tenemos a Marvin y a Alex Muñoz. Bueno, parece que por ahí el lateral derecho puede estar medianamente cubierto, más teniendo a Alex Suárez, que puede hacer falso lateral derecho. En el centro de la saga, ¿quién tenemos? El escocés, Mica Marmo y Alex Suárez, que está haciendo de comodín en las dos posiciones. Uh-huh. Claramente me falta un central más para una temporada tan larga. Yo por lo menos lo pienso así. Y después ya en la delantera, para algo se le ha traído a Jaime Mata. Tenemos a Sandro, que también debe de coger su tono, y si coge su tono, pues incluso puede ser un jugador fundamental en el esquema de Luis García Carrión. Y después, aparte de todo eso, al escocés, Mbappé,
a Cedric,
yo creo que la delantera puede estar cubierta. Yo me preocupa más, insisto, Juanfra, en un central. Yo soy un poco pesimista con lo que tenemos, creo que nos falta un segundo.
Veremos lo que sucede. Fran Gómez, un fuerte abrazo, gracias amigo.
Un abrazo y que vaya todo muy bien por Butarque y que nos traigamos los 3 puntos, ¿por qué no?
Ojalá.
Es la idea, ¿no?
Ojalá, efectivamente. Gracias, Fran.
Un abrazo.
Igualmente. Recuerden que hoy a partir de las 6 de la tarde arranca la segunda jornada de liga, es decir, en nada, 3 horas y 40 minutos. Ya comienza la segunda jornada de la temporada 2024-2025. Desde las 6 de la tarde lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tenemos que hablar de muchas cosas todavía, de las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria, de baloncesto, con la presentación de George Condi Cuarto, el pívot de que ha llegado al Gran Canaria para completar la plantilla. También, por supuesto, de la segunda ref que está cerquita de comenzar y del mundo del motor. Tenemos mucho por delante en los próximos meses en cuanto a las 4 y las 2 ruedas. Lo comentamos en nada, seguimos hablando del deporte en un minuto y medio.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 20 al 25 de agosto en la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colabora Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, EFE y Expodeca. Canarias en el Olimpo.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en septiembre y octubre nuevo curso de Guardia Civil y Policía Nacional.
Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimiento, ortografía, inglés.
¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
La jornada arranca en el día de hoy, hablamos de la actualidad de la temporada 2024-2025, que seguiremos hablando durante todo el día, también mañana y por supuesto en la previa del partido de las 5:30 de la tarde, se lo vamos a contar en la cadena COPE, el partido de Butarque entre el Club Deportivo Leganés y la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que escarbar un poquito en la memoria, porque Las Palmas cumple 75 años de historia, 36 temporadas en la primera división del fútbol español, ha sido finalista de la Copa del Rey, ha jugado Copa de Feria, ha jugado Copa de la UEFA, ha sido segundo en Liga, ha sido tercero en la competición liguera. Bueno, un grande del fútbol nacional. Ayer se vivió el acto institucional en el Real Club Náutico de Gran Canaria de los 3/4 de siglo. Se dice pronto, ¿eh? 75 años ya de la fundación de la Unión Deportiva. Y este fue uno de los momentos bonitos y emotivos, con el timple y con la guitarra, el pío temazo, que se tocó también, que se cantó, que lo pudieron gozar todos y lo pudieron disfrutar, porque además lo contamos en directo, en la sintonía de la cadena COPE, todo el acto institucional de la Unión Deportiva Las Palmas. Hubo exjugadores de todas las épocas, exentrenadores de la Unión Deportiva Las Palmas, directivos que han pasado también por el conjunto Gran Canario, autoridades, empresarios de la cultura, de la sociedad, que Gran Canaria, bueno, en definitiva saben que la Unión Deportiva es más que un club y tuvo jornada de éxito, lo que rotundo además, lo que fue la celebración de este primer acto, porque durante todo el año se van a llevar a cabo varios actos importantes. Uno de ellos va a ser también en el partido del Real Madrid, que será el siguiente compromiso que tenga la Unión Deportiva Las Palmas como local. Vamos a escuchar al presidente, a Miguel Ángel Ramírez.
Este aniversario no es solo del club, es de toda una isla. Por eso quiero extender una invitación cordial a todos nuestros seguidores, tanto aquí, en Gran Canaria, como en cualquier rincón del mundo donde late un corazón amarillo. Únanse a nosotros en esta celebración. Participen en los eventos, compartan sus historias, sus recuerdos y sus esperanzas para el futuro del club. Este es un año para recordar de dónde venimos, pero también para soñar con lo que podemos lograr juntos. La historia de la Unión Deportiva Las Palmas es una historia de pasión, de superación, y de orgullo isleño. Y esta historia, nuestra historia, sigue escribiéndose día a día con cada uno de ustedes. Gracias a todos por ser parte de estos 75 años de historia
de la Unión Deportiva Las Palmas, y que van a ser muchos más. Después hablaremos mucho de la Unión Deportiva, ya no solo del partido frente al Leganés, sino de lo que ha ocurrido durante estos 75 años, casi nada, tres cuartos de siglo del conjunto Gran Canario. Pero ahora, a las 2 y 24, vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y vamos a hablar con una subcampeona del mundo, casi nada, subcampeona del mundo sub-17 de windsurf, Martina Bárbara Toro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Se dice pronto, subcampeona del mundo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste cuando conseguiste el segundo puesto?
Pues muy bien, súper emocionada y satisfecha por el trabajo este.
Además, Martina, no tuviste muy lejos el campeonato, ¿verdad? El ser campeona del mundo.
No, bueno.
Estuviste ahí luchando casi hasta el final, ¿no? Con opciones.
Sí, sí. El último día fue cuando se decidió todo y pues en segundo lugar.
Me imagino que este éxito es por el que has trabajado, Martina, y seguirás trabajando para lograr mucho más éxitos, pero que este éxito era el que soñabas estos años cuando estás entrenando, ¿no? Cuando estás en el agua.
Sí, llevo mucho tiempo entrenando y creo que el esfuerzo ha dado frutos en este campeonato.
¿Cómo te dio por coger el deporte del windsurf?
Pues fue después de la pandemia cuando hice un cursillo de windsurf y la verdad que me encantó. Entonces me apunté en el equipo y desde ahí en adelante entrenando y mejorando.
¿Cuántas horas le dedicas, Martín, al windsurf?
Pues suelo entrenar 4 veces en el agua con mi entrenador Isidro y 2 veces por semana con mi preparador físico Nacho.
¿Y en diferentes playas o tienes un punto exacto donde habitualmente entrenas?
Salimos siempre del Real Club Náutico de Gran Canaria, pero siempre navegamos por todo el mar.
¿Cuál es tu próximo objetivo después de ser subcampeona del mundo?
Pues ahora estamos entrenando para el europeo que se disputará en Atenas en octubre.
Qué bueno, es cierto, ya te queda tiempo, pero el europeo sí lo puedes conseguir. Si eres subcampeona del mundo, el europeo lo puedes conseguir, ¿no?
Sí, estamos en ello, estamos trabajando.
¿Se conocen, Martina, las rivales? Tú sabes, por ejemplo, el europeo. Pues esta rival puede ser duro, ¿sabes la competencia que tienes? ¿Quiénes son o todavía no?
Sí, la que quedó campeona del mundo, la griega, yo creo que va a ser mi rival en Atenas.
A ver si consigue ganarla, ¿no?
Sí.
¿Y ahora te vas a tomar un descansito o sigues entrenando? ¿O ya te preparas con esa mirada del europeo?
Cuando regresé del Mundial descansamos una semana y después ya volvimos con todo y ahora seguimos entrenando para el europeo.
Qué bueno que vivir en una isla, ¿verdad? Para un deporte como el que tú practicas, el windsurf, esto es un paraíso.
Sí, la verdad es que las condiciones son maravillosas.
¿Te gusta otro deporte, por curiosidad, Martina, o solo el windsurf?
Pues antes practicaba atletismo y me gustaba mucho, pero cuando tuve que escoger, pues me quedé con el windsurf.
Y aparte del windsurf, de este deporte tan tan bonito y que seguro que vas a conseguir muchos éxitos, ¿qué haces? ¿Qué estudias?
Pues ahora voy a cuarto de la ESO y me gusta mucho la rama sanitaria.
Es decir, que ya tienes la mirada puesta en lo que quieres ser dentro de unos añitos, ¿no?
Sí.
¿Y el deporte te quita mucho tiempo para el estudio o lo puedes adaptar perfectamente?
Yo creo que es difícil, pero se puede compaginar bien.
Pues Martina Bárbara Tor, enhorabuena por ese subcampeonato del mundo sub-17 de windsurf y ojalá que consigas el europeo. Ojalá que seas campeona de Europa.
Gracias.
Gracias a ti. Las 2:29 de la tarde, las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Pues también pendientes del Club Náutico, porque recuerden que la vela también quiere conseguir muchos éxitos y arranca lo que es la temporada después de los Juegos Olímpicos, y seguro que van a llegar muchos campeones de Europa, campeones del mundo, campeones de España en vela por parte del Real Club Náutico de Gran Canaria. Enseguida continuamos con mucho más deporte, porque mañana se va a llevar a cabo en Lanzarote la quinta Bestial Race. En dos minutitos hablamos de esto.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, después del playeo, ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Después hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas, sin olvidarnos del baloncesto, también del balonmano. María Saldúa ha analizado la situación del Rocasa Gran Canaria, que ya va a arrancar el torneo internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte, que está a una semanita, a 7 días de comenzar lo que es la Liga Guerrera Iberdrola. También del mundo del motor, hablaremos en la jornada de hoy. Pero, ¿saben que mañana se va a llevar a cabo una prueba extraordinaria en la isla de Lanzarote? Hablamos de la quinta Lanzarote Bestial Race. Nos escucha a esta hora de la tarde Alfredo López, que es el responsable de esta prueba. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Ya contando las horas?
Sí, la verdad que sí, la verdad que el reloj no da tregua y la verdad que bastante contento.
¿Podemos hablar de una prueba casi internacional, Alfredo? Porque son 15 nacionalidades, 800 participantes, una prueba de primer nivel.
La verdad que sí, este año en nuestra quinta edición aquí en Lanzarote se rompió un poquito la balanza de los atletas locales, y te puedo comentar que más de la mitad de la participación viene de otras islas y casi 120 atletas de Europa, y la verdad que estamos muy contentos por ello.
La prueba es muy dura, pero coméntanos un poquito el rutómetro, ¿en qué va a consistir mañana?
Bueno, no, nosotros no nos gusta no desvelar
los secretos hasta el final, ¿no?
La verdad que es parte de la experiencia. Pero los atletas van a encontrarse un terreno de un rutómetro de 10 kilómetros de distancia, de la distancia más larga. Hay una de 5 y una de 3 kilómetros para los iniciados, para los que quieren conocer este deporte. Y van a encontrarse en esos 10 kilómetros unos 35 obstáculos físicos que les hemos preparado y una tanda de obstáculos que se ha hecho aquí con gracias al terreno, fosas, la verdad que es que no me gusta mucho hablar de lo que van a encontrar, pero sinceramente va a ser bestial, lo puedo asegurar.
Esa es la magia, ¿verdad? El estar preparándose para la prueba, pero no saber dónde va a estar el obstáculo y cuál va a ser ese inconveniente que tengan en el camino.
Claro, es que nosotros venimos de un deporte que siempre sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Que es una carrera, un partido de fútbol, hay unas reglas muy marcadas. Lo bonito de las carreras de obstáculos es que están sujetos a la situación actual, en el momento, de improvisación, más allá de 4 o 5 meses trabajando para que la prueba salga al 100% bien, pero realmente tenemos la facilidad de inventar con los recursos que tenemos, tanto naturales como artificiales, hacer las pruebas más divertidas, más exigentes y realmente más participativas.
¿Ya están todos los participantes o irán llegando durante la jornada de hoy? ¿Ya están en Lanzarote?
Hemos visto lo bonito que intentamos nosotros, la labor que intentamos hacer es que no solo vengan a participar, sino vengan a hacer unas vacaciones deportivas. Creemos mucho en el destino y ofrecemos mucho lo que es el destino. Y durante toda la semana nos hemos encontrado pinceladas participantes que ya vienen de la península, de otras islas, ¿no? Hoy sí ya están llegando porque no paras de ver gente entrenando, viendo los obstáculos, haciendo fotos. Y bueno, un poquito así, se está calentando la zona, esperando ya la salida a las 9:30.
¿Está cerrado lo que es el circuito? Porque te lo digo porque si algún atleta va por ahí, a lo mejor echa un ojo a los obstáculos.
Ya poco podemos hacer, ¿no? Ya hemos montado todo, los equipos necesitan descansar, necesitan recuperarse de estas temperaturas tan altas que hemos tenido esta semana. Pero mañana a las 5 de la mañana vamos a colocar alguna sorpresita más.
Hay que estar muy preparado, ¿verdad? Física y mentalmente para un tipo de prueba como esta, Alfredo.
Bueno, yo creo que los 800 participantes que van mañana a tomar el cajón de salida, solo el 10% son atletas, vamos a llamar profesionales, ¿no? Los élites, los que vienen buscando el pase a unas competiciones o puntuar dentro de nuestras propias series. El resto de gente quiere venir a pasarlo bien, a disfrutar, a conocer un deporte nuevo y sobre todo salir de esa zona de confort que tenemos que intentar fomentar, un poquito más de salud deportiva.
Sí, porque aparte de conseguir el triunfo, que ya es un éxito en la quinta Lanzarote Bestial Race, creo que es puntual para el Campeonato de España, carrera de obstáculos, y también para el 10º Mundial de California de Estados Unidos.
Efectivamente, hemos tenido la suerte de que este año la prueba de Lanzarote sea clasificatoria tanto para el Campeonato de España como ese Mundial tan esperado en California, y la verdad que se nota sobre todo esa participación internacional, dado que son de las últimas pruebas en el calendario para poder llegar y conseguir sus méritos para poder participar.
¿Tenemos, Alfredo, canarios que puedan estar en situación de ganar la prueba?
Los tenemos indudable, tenemos una potencia canaria. Te puedo decir que el campeón de España es canario, ahora mismo el subcampeón también. Siempre hemos estado en los top 5 y esperemos que mañana un canario y una canaria pues sea el primero en cruzar la meta.
Por curiosidad, esta es la quinta edición, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. ¿El rotómetro era diferente? ¿Los obstáculos distintos?
No, llevamos trabajando en Yaiza ya unos años. Es la quinta seguida, pero hemos desarrollado 8. Mucho evento, tuvimos que parar con el tema del COVID y cambios que se hicieron aquí en el municipio, pero siempre hemos trabajado en el mismo rutómetro. Hicimos el año pasado, le dimos la vuelta, le giramos el sentido y la verdad que hemos conseguido un recorrido muy atractivo, con muchas novedades para ellos, y la verdad que están súper contentos de ese cambio. Pero bueno, nunca queremos decirlo todo porque ya estamos investigando los recorridos para el año próximo.
Es una arista importante la del deporte, la del turismo deportivo y en este caso y en particular para este tipo de pruebas que viene bien un territorio como Canarias, que vimos del sol, de la playa, de los turistas, ¿verdad?
Bueno, yo soy defensor absoluto de nuestras islas. Hemos sido embajador de ellas durante muchísimos años trabajando lo que es la marca Islas Canarias, y realmente, ¿qué podemos decir de lo que tenemos? Todo es oro en paño, ¿no? Cada isla con su sentido, su idiosincrasia, es que cada destino es diferente. La verdad que estamos súper, súper contentos de poder disfrutar de ello.
Es la octava, noticias que es la quinta de manera consecutiva, es decir, que casi, Alfredo, estamos hablando de una clásica.
Sí, yo creo que ya podemos decir que se consolidó la prueba, no es como en Gran Canaria, que tenemos una undécima edición a final de año, sí. Pero realmente aquí en Lanzarote, no te digo que se pare la isla, pero sí que los atletas conejeros y majoreros y canariones y chicharreros vienen todos. Esta fecha la tienen señalada en el calendario, tanto los obstaculistas como los corredores de trail, porque es una prueba muy apetecible para ellos.
Se hace un poquito más dura por la temperatura, porque es pleno mes de agosto, ¿verdad?
Sí, siempre hemos trabajado esta prueba entre el último fin de semana de agosto, primero de septiembre, siempre por la necesidad del ayuntamiento, por sus fechas libres, etcétera. Y puede ser una prueba bastante complicada. Quiero recordar que el Ironman de Lanzarote siempre ha dicho que es el más complicado y el más difícil del mundo. Pues yo creo que la Bestial de que sois de Lanzarote puede ser una de las más carreras más bestiales de nuestro calendario.
Y ya preparando la de Gran Canaria, que queda un poquito, pero imagino que ya lo tienes en mente todo, ¿no?
No, sí, es importantísimo porque como este año nos ha tocado desarrollar el Campeonato de España en nuestras islas, ya llevamos varios meses trabajando, ya tenemos un tercio de la participación cubierta y la verdad que muy contento. Y esperando a esos 2.000 atletas que vengan en diciembre.
Preparando, Alfredo, me imagino que no será fácil, ¿verdad? El rotómetro es una prueba en Lanzarote. Después ya tienes que tener en mente la de Gran Canaria que viene posteriormente. Y así sucesivamente, lo tienes que tener todo bien planificado.
Sí, la verdad que sí. Piensa que es un equipo de más de 50 personas trabajando para esta prueba. Mucha planificación, intentar que el fallo sea el mínimo. Trabajar en los fallos de años anteriores y bueno, un poquito contar con la suerte, que siempre es importante, y disfrutar de la carrera, que es lo que siempre les digo a todos y a todas.
¿A qué hora arranca mañana?
9:30, primera salida, última salida 11:30, vamos a tener a esos 800 atletas en tandas de 50, entre 50 y 30 personas, y nada, esperamos a 1:30 entregar premios y una buena cerveza después del evento.
todo en Yaiza, ¿no? En el municipio de Yaiza.
Sí, desarrollamos el evento en Yaiza, pero bueno, también tenemos entrega de dorsales, las ruedas de prensa lo hacemos en Playa Blanca, intentamos deslocalizar ciertas áreas del evento para poder que todos los vecinos disfruten un poquito de la carrera.
Pues Alfredo López, que sea todo un éxito esta quinta edición de la Lanzarote Bestial Race, que se va a disputar mañana, y hablaremos durante las próximas semanas también de la siguiente, que será la de Gran Canaria. Gracias, Alfredo, suerte.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo. Las 2:42 de la tarde, enseguida hablamos de baloncesto. Se presentó hoy George Condit IV. Solo falta por llegar a la isla de Gran Canaria Andrew Albizi, que está de unos días de descanso después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. Al caer, bueno, estuvieron cerquita de conseguir el oro, al caer frente a Estados Unidos. A vuelta de pausa vamos con el básquet.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 20 al 25 de agosto en la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colabora Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, EFE y Expodeca. Canarias en el Olimpo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
17 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos con el básquet. Y es que sigue presentando el Gran Canaria jugadores. Ya está en marcha la pretemporada. Hoy fue el turno de George Condit y IV. David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues sí, semanita de presentaciones. Y por lo que van diciendo los jugadores estos días, pues ilusión. Están demostrando que vienen con ganitas a la isla. Así que por nuestra parte, los medios de comunicación, también que no somos testigos, insisto, de esa energía con la que llegan a la isla, pues también se la trasladamos a todos los aficionados claretianos. Ah, hay buen equipo, sí, al menos en las presentaciones.
Habló con Di Cuarto hoy de Jim Moran, que le hablaba mucho de la isla, decía que conocía a Gran Canaria, que para él era uno de los grandes equipos, y mira, y al final con Di aquí.
Sí, sí, fíjate que todavía Jimbo sigue trabajando en la sombra por Gran Canaria. Sí. Ya el día que aterrizó por aquí Josh con Di Cuarto, pues revelaba esa relación que tenía con Jim Moran, que es entrenador del equipo asociado de Portland Trail Blazers en la Liga de Desarrollo. Ahí lo tuvo el bueno de Jimbo, que es buen amigo también de Sabané. Imagino que ahí habrán estado en conversaciones para que el chico aterrice aquí, que por cierto, le vimos en los Juegos Olímpicos y buen pivo. A mí me ilusiona este George Condi Cuarto, verdad que yo desconocía de su existencia, no vamos a tirarnos el pisto tampoco, pero lo que vimos en los Juegos Olímpicos, vamos, jugador rocoso, buen defensor. Vamos a decirle también a los oyentes que no se esperen un pivo que meta muchos puntos, pero sí que es buen defensor, sobre todo una de las carencias de la temporada pasada. Con Hart y Lammers sí que había puntos en el aro contrario, pero se concedían demasiadas penetraciones, tiros fáciles en el aro propio. Eso con George Condi Cuarto, pues esta temporada, al menos con lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos, pues parece que hay un buen defensor. Y después Mike Toby, que también empezó la semana con presentaciones, vamos, fichajazo. Fíjate que dos pivots vamos a tener este año. Jugador que viene de Euroliga, que hace dos temporadas estaba en el Barça, estrella roja. A mí, Willy Villar ha hecho bien el trabajo de este verano. Y fíjate, muchos hablan de a lo mejor la plantilla más ilusionante de la última década. Yo confirmo. A mí, a priori, me parece que este es un equipazo, un súper gran caso.
Fíjate, David, que la liga arranca ya el 24 de septiembre, pero que Granca no juega en casa hasta el 6 de octubre contra el Coruña, porque primero tiene Eurocup como local, después juega ante el Andorra para arrancar lo que es la liga y tiene el Buducnock fuera. Calendario raro, ¿no? Eurocup y ACB este año.
Sí, la verdad es que él ha tenido como un poco de mala suerte en ese sentido, el Granca, y los aficionados, que son, imagino que tendrán ganas de ir viendo ya al equipo. Ahora vendrán los partidos de pretemporada, pero bueno, eso hay que buscarse un poco las habichuelas para poder ver los partidos, porque si los clubes pues ponen señal o no, y serán partidos que, bueno, la competición es en verano, no existe, se estarán ahí de entrenamiento, pero sí, hasta el 6 de octubre pues no vamos a poder ver al equipo aquí, y con esa, como tú decías, empieza la Eurocup este año antes que la Liga Andesa, curioso, cuanto menos, y después viene el Coruña, pues ¿sí? Que parece que, oye, es uno de los que han ascendido del oro, pero también están haciendo un buen equipo, buenos fichajes por ahí en Coruña y dinero. Era una ciudad que se estaba postulando el año pasado para coger la Copa del Rey. Fíjate que al final se vino a Gran Canaria, que también se lo recordamos a nuestros oyentes. Ya estamos clasificados para la Copa del
Exacto,
Rey.
Exacto, ya estamos dentro.
Ah, sí, sí. Mal se tiene que dar la cosa para que no acabe el Granca dentro de los ocho primeros, pero oye, si ocurre como la última vez que se quedó noveno, pues ya al menos la plaza del Granca sí que está en la Copa. Y bueno, pues buena piedra para empezar la Liga Andesa como en casa, como ese Coruña, que también está Pecabur ya no sé por allí, uno de los viejos conocidos. Así que vamos a ver cómo empieza este Granca, si recordamos la pasada temporada que estuvo ahí a dos partidos de poder quedarse tercero con esa derrota en el Palau. Yo creo que eso sigue la mente de Jakalakovic, que será un poco el objetivo de este año, intentar dar un pasito más.
Fíjate que la ACB se ha reforzado muy bien prácticamente todos los equipos, y encima tenemos la vuelta también de Pablo Laso a Baskonia. Va a ser una temporada curiosa y bonita, ¿eh?
Sí, sí, vamos, lo de Pablo Laso fue sorpresivo para todos, para coincidir ahí con Khalifa Diop. Sí. Fíjate que incluso en las últimas horas se estaba hablando de que si Ole Balcerovski también podía ir al Baskonia, juntarse ahí los dos tiros de la Vega de San José. Curioso también la situación de Ole, que parecía que iba a salir de Panathinaikos, después Ataman como que decía que se quedase porque apostaba por él, y ahora por último el polaco vuelve a estar fuera de Panathinaikos. La opción del Unicaja se le cayó, porque Unicaja también fichó ahora aquí al hermano de Tilly, que estuvo por aquí también, y así que la situación de Oleg es un poco extraña. Esperemos que no vaya uno de los equipos directos, rivales directos del Granca. También se rumoreó con que se podía ir a Valencia. A mí me extrañaría, teniendo ahí a Costello y a Hub, otros dos exclaretianos. Parece que la ACB está pillando todo lo que pasó por aquí por el Granca. Y como tú decías, la vuelta de Pablo Laso, para mí el mejor entrenador de la historia. A lo mejor podemos pensar en Aito, en Lolo Sainz, pero para mí lo que hizo Pablo Laso con el Real Madrid, yo no lo he visto en mi vida. O sea, parecía que ese Real Madrid podía competir en la NBA si hubiese querido, y ahora está de vuelta en el equipo en el que él jugó, donde se hinchó a meter asistencias y que está ahí en la tabla de históricos de asistencias de la Liga ACB. Así que imagino que también estará Pablo contento en su vuelta a Vitoria.
Sin duda. Una última, David. Salvo Andrew Albizier, el resto está en la isla, ¿verdad?
Falta Andrew Albizier. Joe Thomason sí que está de vuelta. Fue el último que regresó. Y sí, el único que falta sería el francés, porque, oye, bien merecido lo tiene, ya que estuvo ahí hasta el último partido con Francia en los Juegos Olímpicos, que partidazo el que pudimos ver contra Estados Unidos, y que parece que también, por último, los últimos años abrió la puerta a la selección española de creer que se le podía ganar a Estados Unidos, y Francia ha continuado. Los anteriores Juegos Olímpicos estuvieron ahí, estos incluso más cerca. Si no llega a ser por Stephen Curry, pues seguramente Estados Unidos no hubiese ganado la medalla de oro, y ahí que estaba el bueno de Andrew Albizier, así que se ha ganado unas buenas vacaciones, por así decirlo, que estará ahí, quemadísimo, porque la Liga juega un montón de partidos, Eurocup, y después continúas con la selección. Eso es un poco el peaje que tienen que pagar estos superjugadores, y que también el aficionado sea consciente de las estrellas que tenemos aquí, que parece que bueno, Albizier sí es un jugador, oye, ha ganado dos medallas de plata, es el capitán de la selección.
Y con minutos en estos Juegos Olímpicos, ¿eh? Con minutos
por
en
eso,
la cancha.
Tal cual. Tenemos aquí un buen equipo, y este año va a estar ahí acompañado por Carlos Alocen, que era una de las perlas de la competición nacional. Fue al Real Madrid y las lesiones le castigaron. Pero fíjate, el martes él decía que tiene confianza de volver a reencontrarse con ese Carlos que maravilló en el CAI Zaragoza y que le llevó al Real Madrid. Vamos a ver si aquí tiene ese hábitat, ese clima, para que vuelva la mejor versión de Alocen. Vamos a estar con confiados en que Lagovic sea capaz de ello.
Por lo menos competencia va a haber, porque será Albizier a lo mejor el titular, pero claro, calidad y talento tiene Alocen, que va a haber competencia para el puesto de base. No lo había el año pasado con Ferran Bassa.
Sí, Ferran, bueno, seguramente la primera temporada estuvo mucho mejor. El año pasado pues parecía que estaba solo para momentos ofensivos, tenía muchas pérdidas de balón. Eso es una de las cosas que al pobre de Lagovic le saca de sus casillas cada vez que hay una pérdida fácil, y bueno, Ferran fue perdiendo minutos, se quedó sin sitio en el equipo, y Albizier estaba casi jugando 30 minutos por partido, que quieran o no, fíjate, antes decíamos, estará quemadísimo, pues si tienes que jugar 30 minutos por partido, muchísimo más. Claro. Ahora con la llegada de Alocen, pues sí, habrá más reparto de minutos, y fíjate, ayer la presentación de Callum Hammersley también decía que podía jugar de base, o sea, dijo que podía jugar de escolta y de alero, e incluso de base, que ya había probado esa posición en Hamburgo. Imagínate que no sé, un partido en el que haya que meter muchísimos puntos, pues podrían coincidir en cancha Humphrey, Thomason y Brusino, vaya juego exterior.
O sea, madre mía.
Que sí que puede estar repartido esas funciones en el base, y como decíamos al principio, el equipazo, yo creo que las posiciones dobladas más que nunca, o sea, cualquiera ahora decía, bueno, Albizier puede ser titular. Es que incluso a los Sensi vuelve a su mejor versión, que es un tío que viene del Real Madrid, pues puede ser...
Claro, por eso te lo decía.
Sí, eso de titular, que parece que ya en el baloncesto nos ha perdido un poco del sentido de quién es titular y quién no, pero todos parecen que es una plantilla súper compensada y, como decía Lacovic, continuada. También se ha mantenido a Pierre Pelos, John Surna ya es un canario más. Después están los chicos también, que oye, no nos tenemos que olvidar de Dylan Bordón, que también es otro base, que el año pasado maravilló en la pretemporada y una lesión de rodilla pues le impidió debutar en ACB, pero recordemos, el chico argentino está ahí y si vuelve al nivel de la pretemporada pasada, pues otra pieza más. Después Urbania, que ha subido también, otro que el año pasado en Le Plata tuvo unos numerazos, una roca del puesto de ala pívot. También se hace bien el trabajo en la cantera y oye, ahí están. Así que plantillón el que va a tener ya la COVID esta temporada.
Y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Un abrazo, David, gracias.
Un abrazo, Juan Fran.
Hasta luego. Recuerden, el 24 de septiembre arranca, pero la Eurocup del Gran Canaria frente al Dominici Energia Trento. Después ya la Liga contra la Andorra el sábado 28 de septiembre, pero fuera de casa. Juega fuera de casa también el partido de Eurocup el 2 de octubre y debuta como local en la temporada en partido oficial el 6 de octubre, en este caso de la Liga ACB, ante el Leima Coruña. 5 minutos para las 3. Enseguida vamos con el balonmano, porque también prepara el arranque casi inminente de competición el Rocasa Gran Canaria. El día 30 se enfrenta al Costa del Sol Málaga y durante los próximos días se va a jugar el tercer torneo internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. En un minutito hablamos de balonmano.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
3 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a María Saldúa, jugadora del Rocasa Gran Canaria. Saben que está en marcha la pretemporada, que vinieron de Lanzarote de la Santa Sport y que tienen que jugar el tercer torneo internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. Ya el próximo día 30 comienza la competición Costa del Sol Málaga. Vamos a escuchar a María Saldúa.
La verdad es que las 3 semanas que hemos estado entrenando en pretemporada se nos han pasado volando. Ya estamos en la última semana de pretemporada con muchas ganas de empezar la liga y al equipo lo veo muy alegre, muy conjunto y con muchísimas ganas de empezar.
Las palabras de María Saldúa y de todo el equipo. Saben que esta semana también escuchamos a Silvia Navarro porque ha vuelto de la Santa Sport, donde llevó gran parte de la preparación de la pretemporada el conjunto que dirige Carlos Herrera. En los próximos días hablaremos de ese tercer torneo internacional Isla Gran Canaria, Isla Europea del Deporte y del inminente arranque de liga. La próxima semana comienza la competición liguera en la Liga Guerrera Iberdrola, donde ya comenzó es en el fútbol y con la Unión Deportiva Las Palmas, y además el primer partido fuera de casa que tiene el domingo frente a el Club Deportivo Leganés, que contaremos en directo aquí en la cadena COPE.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria. Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto el fútbol y sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas. Ya mañana viaja la expedición del equipo de Luis Carrión de la Unión Deportiva hacia Madrid. El domingo a las 6 de la tarde ese partido en Butarque, un medio horita antes, lo contamos en la cadena COPE y después recuerden después del partido la zona mixta, protagonistas, etcétera, también con las voces de lo que van a hacer los técnicos y los futbolistas una vez que concluya el partido, ojalá que con 3 puntos para la Unión Deportiva Las Palmas. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúan con la mejor sintonía, con la mejor programación aquí en la cadena COPE. Nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.